Cultivate con el Sensei. Llega la media hora semanal con el profesor Alejandro Jiménez.
Con Luismi te recibimos, Sensei, ¿cómo andás?
Hola, ¿las escucho más ahora?
A ver.
Hola.
Si las escuchás ahora, nosotros ahora, te escuchamos bien.
Espectacular, buenos días, ¿cómo andan? Empezamos con Luis Miguel, porque esta canción, este bolero, ¿no?, tan conocido, que es del año 43, que es de un cubano, Pedro Junco, y que lo escribe poco antes de morir, con solo 23 años, a su amada, ¿no? Es un bolero que popularizó quizá Luis Miguel últimamente en su álbum Segundo Romance de 2008, pero también tiene versiones de Los Panchos, que quizás la más clásica, Chabela Vargas, y también de la banda argentina Babasónicos, hizo una versión de este tema. Sí, exactamente. Después, si por ahí, anda Bruno por ahí.
Tenemos a Martín Terra.
Ah, bueno, Martín. Capaz que nos vamos después con la versión de Babasónicos.
Dale.
Bueno, esta relación de amor-odio, esto de nos queremos tanto, ¿no?, que tiene, además, después de haberlo buscado el título, encontré que hay un libro sobre el tema de José Rila, con Oscar Brandi y Gabriel Kirich y queridos colegas, y que tiene que ver con esto, obviamente con lo que vamos a hablar hoy, ¿no?, de esas relaciones tormentosas que viene prácticamente de la fundación de la ciudad, ¿no?, de esa demora por parte de Bruno Mauricio Savara, gobernador de Buenos Aires, por fundar, porque sabía que iba a fundar un puerto que podía competir con Buenos Aires, ¿no? Bueno, eso desde el principio se da así, incluso en la época colonial, lo que llamó la lucha de puertos. Buenos Aires, por ejemplo, cobraba un impuesto los productos cuando ingresaban a Buenos Aires, pero si iban los productos a Montevideo no los podía cobrar. Era un poco una guerra, ¿no?, entre esos dos puertos, que va creando el localismo, ¿no?, que por supuesto se manifiesta después, 1806, cuando se dan las invasiones inglesas. Los ingleses ocupan Buenos Aires, la reconquista de Montevideo. Montevideo va a reconquistar para el Imperio Español Buenos Aires, de ahí incluso hasta las calles de Montevideo, Buenos Aires, hay calles, nombre Reconquista. Pero después, en el 1807, cuando se da la invasión durante 7 meses, de febrero a septiembre del 7, en Montevideo, los porteños no tienen la misma actitud de reciprocidad, ¿no? Sí. Por supuesto, hay que hablarlo de Artigas, con todo lo que fue su enfrentamiento con Buenos Aires. O sea que este conflicto viene desde antes que fueran Uruguay y Argentina, ¿no? Hay un... Bueno, en el proceso de independencia llegamos a ser argentinos, ¿no? La Valleja, la proclama del 25, habla de argentinos orientales argentinos. Y después otros episodios, como la Guerra Grande, mediados del siglo XIX, ¿no? También, bueno, los problemas limítrofes que determinan, por ejemplo, a fines del siglo XIX, la doctrina Ceballos, de un canciller argentino, que poco menos que era la frontera seca, o sea, poco menos que si nos bañamos en la planta de Pocitos, estábamos en Argentina.
Mirá,
o sea, en ese momento fue, claro, fue muy polémica, finalmente, obviamente, quedó de largo, y hasta los riesgos que hubo en 1930, cuando el Mundial, por aquel polémico partido que Uruguay le gana 4-2 aquí la final a Argentina, de ruptura de relaciones diplomáticas. O sea, también el fútbol, una vez que apareció el fútbol también en el escenario. Pero vamos a la década del 40, porque hoy vamos a centrarnos, porque sería muy largo hablar de todo, pero la década del 40 del siglo pasado, en donde, plena Segunda Guerra Mundial, y en Argentina se vivía la dictadura militar del general Farrell, ¿no?, y con la presencia de un personaje que para lo que vamos a hablar hoy es fundamental, que es Juan Domingo Perón, ¿no?, que era coronel, que era el secretario de Trabajo y Previsión Social, y desde su cargo empieza a tener una acción de acercamiento y de beneficio hacia lo que es los sectores más bajos de trabajadores, sectores obreros, empezando a forjar lo que es el peronismo, evidentemente, ¿no? Y en Uruguay, al mismo tiempo, en el año 43, se volvía al vallismo luego de la experiencia dictatorial de Terra de la década del 30, ¿no? La presidencia de Juan José de Amézaga, lo que va a ser el principio de los problemas, ¿no? Evidentemente, hay una gran empieza ya a darse una gran confrontación entre Uruguay y Argentina en esos años 40, uh-huh. E incluso en el gobierno de Amézaga hay una doctrina Rodríguez Larreta, que era el canciller del gobierno de Amézaga, Eduardo Rodríguez Larreta, que va a incluso cuestionar lo que es el ponía en duda el no intervencionismo en caso de dictadura vecina. O sea, dejaba abierta la puerta a una posible intervención, ¿no? En este caso vamos a ver, alineado a Estados Unidos, al panamericanismo. Y allí Perón, ¿no? Y que ya se perfila lo de octubre, 17 de octubre, ¿no? Lo que es... cuando Perón es apresado por el gobierno de Farrell, bueno, lo liberan, va a ser candidato, va a ser presidente, pues, y allí ya empieza a dividirse el panorama político uruguayo entre quienes apoyan, entre quienes no apoyan, la mayoría, el gobierno que no estaba a favor de Perón, y un dato importante en vistas a lo que está pasando hoy, el principal apoyo que tenía Perón en el Uruguay era Luis Alberto Herrera, o sea, el bisabuelo de nuestro actual presidente de la República.
Bien. Sí.
Sigo, no sé ustedes querían...
quedamos las dos como pensando en que era el principal aliado de Perón, o sea, tenían buena relación.
Claro.
Ahí estamos en un momento rosa, amor. Había amor.
Herrera, no, porque Herrera no era gobierno, Herrera era oposición, Herrera... había tenido simpatías por el eje, ¿no? En la guerra, por el eje nazifascista, por el franquismo, en lo cual coincidía, ¿no? con Perón. Por supuesto, después vamos a ver diferencias en otros aspectos, ¿no? Ni que hablar en lo que se refiere a la concepción democrática, en la cual siempre los uruguayos diferimos con Perón, con ese, lo que era la censura, lo que era la persecución a opositores. Ahí estábamos todos los uruguayos en contra de esa acción de Perón. Bueno, Perón gana las elecciones en 1946 y, por supuesto, empieza su mandato, y en marzo del 47 asume como presidente en Uruguay Tomás Berreta. A los 5 meses fallece y queda Luis Valdeverre. Y allí ya queda en agosto del 47, un poco los dos presidentes que van a ser protagonistas de una mítica entrevista, ¿no? Una entrevista, en medio del río Uruguay, ¿no? Vamos a ver que
yo
en ese momento
hay una gran... escuché hablar de esa entrevista. ¿La hizo en medio del río?
En medio del río, yo en mi posteo de Facebook publiqué la foto en donde están de un barco al otro, saludando, ¿no? Ahora vamos a contar los detalles. Si bien coincidían en ese momento, en un momento de, puedo decirse, de gran prosperidad, porque por la posguerra, las políticas industrialistas, los criticaban a Estados Unidos por su proteccionismo, vamos a ver que hay, por supuesto, grandes discrepancias a través de lo que tiene que ver con lo que es mantener la forma democrática, decíamos hoy, el culto de la personalidad que tenía tanto de Perón como Evita, no era bien visto aquí, en Uruguay. O sea que ahí estaban empezando las diferencias, yo diría, o afirmándose que los 50, por supuesto, van a reventar. Bueno, de tal manera, por ejemplo, Amézaga, presidente uruguayo, no estuvo en la asunción presidencial de Perón en junio de 1946, con todo lo que significa cuando un presidente argentino no está en la asunción del presidente uruguayo y viceversa, claro. ¿No? Que creo que fue lo que pasó ahora, ¿no? O no lo recuerdo ahora si estuvo presente el presidente argentino con en el caso de la calle Pou,
pero creo que fue por todo el contexto que estábamos viviendo, no todavía no ha llegado, no sé.
No había pandemia.
No tuvo un compromiso o algo así. No, creo que pasó algo.
Al mismo día, ahora me acuerdo, era el informe que tenía que dar en el Congreso.
Exacto, exacto.
Lo vino Alberto Fernández.
Bueno, pará, pero, vale de excusa.
Pero,
vale.
Pero no era por una enemistad tan fuerte.
No era todavía, porque incluso se reunieron, incluso no, cuando asumió Fernández, ¿se acuerdan que había ido Tabaré Vázquez con la calle a presentarlo?
Sí,
¿se acuerdan
claro,
que
claro,
se dio
claro.
toda esa
sí,
escena?
Sí, sí, sí.
En el caso de, bueno, entonces evidentemente en ese contexto hay acusaciones a Perón desde el filas uruguayas, políticos uruguayos, estar a favor del Partido Nacional y en contra de Berreta, por ejemplo, cuando las elecciones, o sea, en definitiva, estos dos mandatarios se reúnen. Y se reúnen el 27 de febrero de 1948, lo que se conoció con esa entrevista al Río Uruguay frente a Carmelo, ¿no?, muy cerca de la Playa de la Graciada, el lugar histórico, el desembarco de los orientales, que eso sí ya es Soriano, Carmelo, es Colonia, y ese encuentro en medio del río Uruguay, y que haya sido en ese lugar, y el saludo de barco a barco, fue el reconocimiento a los derechos uruguayos sobre el río. Muchos los uruguayos ahí lo vimos como que nos estaban reconociendo ese derecho sobre temas que todavía no estaban saldados, como era lo que tenía que ver con las aguas territoriales. Mm. Los argentinos, Perón vino en el Tecuara, un barco argentino, que fue donde se hizo la entrevista, y vale verse en un viejo conocido, que es el Capitán Miranda, hoy buque escuela sí, de la Armada claro. Uruguaya, ¿no?
Sí.
Fue una reunión tensa, ¿no? Fue una reunión tensa, ¿no? Por todo lo que significaba esas diferencias, diferencias de hermanos, ¿no? Cuando los hermanos se enemistan, ¿no? Uh-huh. Es mucho más fuerte que si dos personas que no son hermanas se enemistan, ¿no? Evidentemente, y en otros países pasa lo mismo. Y se da esa reunión tensa, hay una película de 8 minutos, y en base a esa película hay un análisis muy bueno que hizo el fallecido Luciano Álvarez, en un libro que se llama En la historia de la vida privada de Uruguay, en donde Luciano Álvarez habla de los jeroglíficos visibles, ¿no? Busqué la película en YouTube, no la encontré, ¿no? Es una película que salió en aquella serie Inéditos, capaz que se acuerdan, ¿no? Uh-huh. Que se emitía en Canal 10, que rescataban películas a través de la Universidad Católica. Luciano Álvarez habla de jeroglíficos visibles, o sea, él habla de gestos y acciones de intercambio públicos, ¿no? Y ahí hay algunas, hay que ver la película. Puede ver, no es muy larga, aparece un muy joven Jorge Valle, 20 años solamente, sí. ¿No? Acompañando a su padre y a su madre, ¿no? Matilde Ibáñez, hay que recordar que era argentina, ¿no?
No me acuerdo, o sea que, no me acordaba, mira, otro dato.
Ahí está. Y en medio del discurso de Luis Valdeverres, Perón, fíjese usted lo que pasaría si hoy lo hiciera alguien. Saca un cigarrillo mientras habla Valle y cuando el presidente uruguayo lo alude, mira, lo esconde y lo prende más tarde. Eso se ve en la película. Entonces, evidentemente son esos gestos, ¿no?, que marcan un poco la relación, ¿no? ¿Qué pasaría hoy si se diera hoy ese mismo gesto? Cuando sucede todo un escándalo porque uno dice ¿no?, que es un lastre, ¿no?, el Mercosur, y el otro dice que no le gusta que se vaya, ¿no? En definitiva, vamos a ver que las primeras damas también tuvieron lo suyo. Matilde Ibáñez dijo, no existe el más mínimo gesto de vínculo de ella y Evita, decía. Era el aceite y el agua, dijo en algún momento, en una entrevista en el año 97. No podíamos jamás ser amigas. Yo era una señora de su casa, madre, con una educación completamente distinta. Lo contrario de ella, ¿no? Y se me nota hasta en la foto que estaba mal, incómoda. Declaración de la primera dama. O sea, evidentemente, bueno, después los temas de la reunión, hubo algunos 6 temas, de los cuales en solo 2 hubo acuerdo, la regularización de un servicio de balsas en el río Uruguay, ataque de aviones a la langosta en ambas márgenes de la frontera. ¿Se acuerdan que hablamos de la langosta? Bueno, eso también se hizo un acuerdo para que los aviones argentinos pudieran atacar la plaga de langosta, especialmente en el río y en las costas de ambos países. No se trató el tema turismo, ¿no?, que era muy importante. Recordar lo que pasa después, en el 52 se le pedía visado el gobierno de Perón para viajar a Uruguay, o sea, en una medida en contra del turismo.
No, mirá.
¿Se acuerdan que hablamos de eso cuando mencionamos los festivales de cine, ¿no?, de aquellos festivales de Punta del Este? Bueno, en definitiva, vamos a ver, bueno, ahí hay temas que luego se van a resolver, como el aprovechamiento hidroeléctrico, ¿no?, que es Salto Grande, se va a concretar 30 años después esa represa, ¿no? Y en definitiva, bueno, también en los temas limítrofes que se resuelven recién en el 73. ¿Y con quién? Con Juan Domingo Perón, volviendo en su vuelta. Muere en el 74 con el presidente uruguayo, era Juan María Bordaberry, el último tratado del Río de la Plata en noviembre del 73. En definitiva, vamos a ver algunas opiniones. Por ejemplo, el semanario Marcha decía que era una reunión sport y fugaz, dice, ¿no? Y los diarios uruguayos en general, El País, por ejemplo, decía, hablaba de decepción, ¿no? En cambio, Clarín decía trascendentales convenios para Argentina y Uruguay. Y vamos a ver los regalos. Los regalos, los uruguanos no llevaron regalos, que por lo menos no está en la información que estuve investigando. Evita le regaló a Matilde una pulsera de oro y brillantes. Ah. Y Perón, a Luis Valle, una cigarrera de oro con una leyenda. Al presidente del Uruguay, doctor Luis Valdeverde. Que no era doctor, además que lo fue abogado. O sea, las cosas, evidentemente eran un poco gafes que tenían que ver. Bueno, Jorge Valle en algún momento dijo, la tensión era evidente, nos sentíamos maltratados por Perón, dijo Jorge Valle.
Mirá.
¿Sí? Tuvo la reunión un valor estratégico por Uruguay, porque evidentemente, después hubo otras cosas que vinieron posterior a la reunión que pautan la relación de esas épocas. En el año 48 se hizo público un complot contra Perón y Evita, que involucraba a Uruguay, para asesinarlos. Nunca fue comprobada la conexión, hubo en Argentina un proceso. Y por supuesto que la caída de Perón también tiene que ver, Uruguay, no es que Uruguay tenga que ver con la caída de Perón, pero sí, Luis Valle como presidente del Consejo Nacional de Gobierno había cambiado el gobierno de Uruguay, se había pasado al colegiado en la década del 50, y ahí en junio del 55 un intento de golpe contra Perón, ¿no?, que se ha apoyado en Uruguay, vamos a decirlo porque evidentemente es otra emisora de Radio Carve, se acusaba a Radio Carve de hacer una campaña contra Perón, y Perón amenaza con bombardear la antena de la radio.
¡Ay, ay, ay! ¿No?
Y fíjense ustedes a qué nivel se llegaba junio del 55, la relación que se daba, por lo que se acusaba a una emisora uruguaya de estar haciendo una campaña en contra, ¿no?, de lo que era Perón, y en septiembre del 55 Perón es derrocado en lo que llama la Revolución Libertadora por las Fuerzas Armadas, ¿no? Y evidentemente vamos a ver que las relaciones tormentosas, ¿no?, de esas épocas, años 50, varios intelectuales terminaron aquí trabajando, dando clase, por ejemplo, en la recién nacida Facultad de Humanidades en los 50.
¡Ale!
Eran argentinos que venían acá. Sí.
No, que tenemos que ir terminando, pero nos queda obviamente un gran recorrido de esta relación entre Argentina y Uruguay hasta la actualidad.
Claro. ¿Vos querés dejar un segundo capítulo?
¿Dejamos un segundo capítulo?
No. Paula, ¿sabes lo que pasa? No lo había pensado. Porque creo que las papeleras, Vázquez con Bush pidiendo el apoyo militar, el Mercosur, los bloqueos de los puentes, lo de la Haya, Mercosur como un lastre, todo eso, es historia más reciente. Entonces quizás tengamos que dejar que pase un poco más de tiempo para verdaderamente hablarlo como hechos históricos, ¿no?
Bueno.
Por eso es que lo podemos hablar en algún momento, ni que hablar, pero mira que es una historia bastante reciente, ¿no? Y quería, realmente lo subrayé con amarillo, voy a decir eso, estos temas que luego, por supuesto, que hasta hoy nos afectan, ¿no? Recordamos lo de los puentes, por ejemplo. Y ni que hablar estas últimas declaraciones, que por supuesto, como siempre, no, con los argentinos nos vamos a poner de acuerdo, como siempre. Y quizás tengamos ese síndrome de hermano mayor, nuestro hermano mayor que siempre a veces está ninguneando al hermano menor. Eso va a pasar siempre. Porque tengo un tema lindo para hablar el próximo lunes, si les parece.
A ver.
60 años del primer hombre al espacio, que fue el ruso Yuri Gagarin.
Me encanta.
Soviético. ¿Y saben una cosa?
¿Qué?
En Montevideo no hay un monumento, un busto a Gagarin. Hay dos. Y después vamos a contar por qué hay dos. No uno, dos hay.
Me encanta el dato.
Que, buenísimo.
Gracias a John del Cerro. Nos mandaron mensajes John del Cerro y también Norberto BH. Gracias por sus mensajes, no nos dio el tiempo de leerlos.
Bueno.
Nos quedó clarísimo que esto viene desde la lucha de puertos.
Por
de muertos, puertos,
por supuesto. Y
desde,
bueno,
que no era, desde que no éramos Argentina y Uruguay. O sea, esto viene desde mucho antes. Así que muchísimas gracias por este recorrido histórico.
Ale. Bueno, un gusto, a las órdenes, un abrazo.
Un abrazo.